Gracias, Darren, y todos los que estuvieron aquí al frente. Un gozo de estar a alabar esas palabras. Algunas he cantado por, he alabado recientemente, algunas que nunca he alabado, otras que tengo tiempo que no las. Un tiempo maravilloso. Es bueno estar de nuevo con ustedes. Es un gozo estar este verano, estar aquí, compartir la palabra, pasar tiempo con ustedes. Esto es un privilegio mío. Y he tratado de ser estratégico con los mensajes. Una de las razones por he escogido este mensaje este de hoy. La primera vez que estuve aquí, creo que en junio, prediqué un mensaje que era para animarlos. Y espero que los haya animado, Salmo 63. Y la última vez que estuve, hace como 3 semanas, prediqué un mensaje de Jeremías. Jeremías 29, 11, y ese mensaje era un poco más teológico, para poner todo en perspectiva. Pero hoy quiero ser un poco más con propósito en mi mensaje. Una de las razones que escogí este es porque esto es un poco más de convicción, tipo de mensaje. Un poco más pesado. Y voy a acercarme de un punto de, no tan pesado, pero desde un punto de, tenemos mucho que crecer, muchas cosas que necesitamos retarnos con, en este pasaje particularmente. Algo que ha impactado mucho en mi corazón y espero que también continúe haciendo fruto en mi vida y confiado también que en ustedes también. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, de ellos, es el reino de los cielos. Estas son las palabras primeras que Jesús pronunció en lo que bien podría ser el primer sermón que predicó. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Un hombre explica, aquellos que son pobres de espíritu son, citó él, aquellos que han repudiado toda cosa externa y han desarraigado de sus corazones todo sentido de posesión. Esos son los pobres de espíritu. Han alcanzado un estado interior paralelo a las circunstancias exteriores del mendigo común en las calles de Jerusalén. Eso es lo que es. Eso es lo que la palabra significa, como Cristo lo usó. Estos pobres ya no son esclavos a la tiranía de cosas. Ya no son esclavos de la tiranía de las cosas. Han roto el yugo del opresor. Y esto lo han hecho no luchando, sino rindiéndose, aunque libres de todo sentido de posesión, pero poseen todas las cosas. Ahí está el reino de los cielos. Fin de la cita. Los pobres de espíritu son como Job. Cuando sufrió la pérdida de sus hijos y de sus posesiones, cayó sobre su rostro y adoró a Dios diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Los que son pobres de espíritu son como el mercader de la parábola de Jesús. Estaban buscando perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Los pobres de espíritu son como María. Eligió tomar el perfume más caro que tenía, probablemente algo que estaba guardando para la ocasión más especial de su vida, y procedió a ungir con él los pies de Jesús y enjugarlos con sus lágrimas. Los pobres de espíritu son los que han renunciado a todo para no poseer nada, para poder tener lo único que importa más que nada en la vida. Así es que avance rápido 2000 años hacia adelante. El cristianismo en general, tal como lo conocemos hoy, está muy lejos de ser pobre de espíritu. Vivimos en una época en la que hemos acumulado tanto que hemos perdido la capacidad de saber lo que es sentirse desesperado por Dios. Estamos felices de tener a Cristo siempre y cuando Él nos lleve a nuestros sueños. Estamos contentos con Jesús y café, claro, ¿verdad? No tenemos apetito por el mundo venidero. No tenemos ningún anhelo de agradar verdaderamente a Dios. Nos hemos obsesionado con nosotros mismos y lo interpretamos como piedad. Porque de alguna manera pudimos hacer que involucrara algo espiritual esas cosas. Ausentes están los pobres de espíritu, digo. Atrás quedaron los días en los que los cristianos se contentaban con no tener nada y ser nada. Cuando Jesús era verdaderamente todo lo que todos necesitaban. Cuando los creyentes estaban felices de no ser notados, gozosos cuando sufrían, agradecidos cuando eran perseguidos, nunca se quejaban cuando estaban en necesidad y estaban listos en cualquier momento para dejar este mundo atrás y saltar al siguiente. Ciertamente esta deficiencia no describe a todas las almas en esta sala o en esta iglesia. Este querido cuerpo de creyentes continúa rompiendo las tendencias de nuestro mundo cristiano moderno. Y estoy muy agradecido por ello. Hombres, gracias mucho por pasar el calor de Bakersfield y poner esos paneles solares en este techo. Eso es un servicio, demostración de lo que significa ser pobre en el espíritu. Vamos, aquí estoy seguro de que estoy predicando al coro. Lo entiendo, pero esta iglesia, o como esta iglesia que conozco muchas, es una iglesia que encarna nuestro mundo evangélico más amplio. Y yo, como todavía puede caracterizarnos a ti y a mí en grandes o pequeñas formas. Ausentes están los pobres de espíritu. Y esta mañana vamos a ver un mensaje que nos obliga a aceptar nuestro verdadero yo. Ya no podemos escondernos bajo un barniz de pietismo. Ya no podemos seguir los movimientos de una típica mañana de domingo. Estamos arrinconados y obligados a mirarnos en el espejo y contemplar nuestros corazones de aspecto espantoso. Esta mañana examinaremos Santiago 1, del 9 al 11. Y la forma en que Santiago nos lleva a este rincón es la forma en que lo ha estado haciendo desde el principio. El libro de Santiago tiene que ver con la sabiduría. Sabiduría. Es convencional, sabiduría convencional mundana, contra sabiduría celestial no convencional. Después de todo, Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento jamás escrito. Incluso antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran sus evangelios, o que Pablo, Pedro, Juan o Judas compusieran sus epístolas, Santiago escribió una breve introducción al Nuevo Testamento. Así es como debe de usted pensarlo. Este libro son los verdaderos fundamentos de la fe. Una mirada popular al cristianismo en su esencia, que define realmente su metodología. Es un sistema operativo en el que se ejecuta la respuesta que se encuentra en este libro. Es la sabiduría del nuevo pacto de Jesús. Este es el combustible con el que circula el vehículo de la iglesia. No sé si lo sabes, pero Santiago tiene más alusiones y citas cercanas a Jesús que cualquier otra carta en tu Nuevo Testamento. Santiago suena más a Jesús en sus palabras que a Pablo, Pedro o siquiera Juan. Casi se puede rastrear cada versículo de este libro hasta algo que dijo Jesús. Casi palabra por palabra. Eso es muy intencional. Pensamos en términos de, porque es el tal libro de Romanos o de Efesios, o tal vez Filipenses, que está cerca a Jesús. Podría ser un poco desierto, pero si está viendo verdaderamente palabra por palabra, es Santiago, es lo más cercano. Y es por diseño, porque este es el libro que nos une a lo que Jesús dijo con lo que dice el resto del Nuevo Testamento. Ese es el puente. Nos lleva del Antiguo Testamento hasta al Nuevo Testamento. Esto es lo que significa comenzar en la era de este Nuevo Testamento. Pero como todos sabemos muy bien, lo que Jesús dijo durante su vida y ministerio fue bastante radical. Fue contracultural. Trastorna la infraestructura de nuestra forma de pensar y de vivir. Y comienza a sentar una nueva base en su lugar. Irónicamente, a muchos de nosotros no nos sorprende que mucho de lo que Jesús dijo fuera tan sorprendente, no solo para los fariseos, sino incluso para sus propios discípulos. Los agarró de sorpresa. ¿En serio eso es, ese es el caso? ¿Es lo que es verdad? Así es que es de extrañar entonces que lo que Santiago en esta carta no sea diferente, dice. Para que lo que quiere decir retrocedamos. Es inconvencional. Vamos a ver todas las palabras. Vamos a regresar. La sabiduría convencional dice que las pruebas son malas, evítalas a toda costa. ¿Verdad? Pero ¿recuerdas Santiago 1, 2 al 4? Su pastor Papilón está hablando un poco de esto, no mucho de esto. La sabiduría de Jesús dice, las pruebas son buenas, soportarlas con toda alegría. Sorpresa. Esa es la sabiduría poco convencional. O tal vez la sabiduría convencional diría, Dios no quiere ayudarme en mis pruebas. Si Él fue quien me trajo a la prueba en primer lugar, debe estar molesto conmigo por alguna razón desconocida. Así es como pensamos a veces. Pero recuerda Santiago 1, del 5 al 8. La sabiduría de Jesús dice que está ansioso por ayudarme en mis pruebas. Da a todos generosamente y no critica. Y si pides con fe ese tipo de sabiduría, se te dará. Así es que Dios, en el negocio de ayudarte en tus pruebas, Él te dio esa prueba porque Él te ama. Ese es el patrono. Su sorpresa de nuevo. Esa es sabiduría convencional. Ese es el patrono en Santiago. Sorpresa tras sorpresa. Y Santiago sigue metiéndose en este, nos sigue metiendo en este rincón incómodo. Pensamos que tenemos sabiduría divina hasta que llega Santiago. Se abre paso y nos lleva a un lugar donde no tenemos nada más que hacer que mirarlo fijamente mientras él procede a correr la cortina de nuestro corazón. Y luego lo vemos. Nuestra sabiduría convencional realmente no es sabiduría bíblica. Así es que esta mañana llegamos a otra mirada detrás de esta cortina. Vemos otra verdad con un giro, una sorpresa que una vez más revelará la verdadera condición de nuestros corazones. Por favor, lea conmigo Santiago 1, del 9 al 11. Lo voy a leer desde la traducción de Legacía. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también él se marchitará el rico en todas sus empresas. El mensaje, una vez más, sorpréndete, pero es bastante sencillo de entender. Se capta mejor con las propias palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y en estos tres versículos veremos dos pilares que nos ayudarán a comprender lo que significa ser pobre en el espíritu, ¿ok? Lo que significa tener un espíritu interior de pobreza. El primero que nos ayudará a pilar, un principio no convencional. Y este primer elemento lo vemos en versículo 9 y la mitad del versículo 10. Pero el hermano de circunstancias humildes debe jactarse de su alta posición y el rico se jactará de su humillación. Así es que vamos a parar ahí. Versículo 9, la mitad del 10. Santiago, lo que crea aquí es un sorprendente contraste entre dos partidos. Hay un hermano de circunstancias humildes en un extremo y luego un hombre rico en el otro extremo. Pero la naturaleza poco convencional de este pasaje llega cuando cambian sus destinos. Sus destinos. Al hermano humilde se le pide que se gloríe en su exaltación y al rico en su humillación. Ahí es inconvencional. No se esperaba. Es sorprendente. ¿De qué está hablando esto? ¿Qué significa? Que el humilde, el rico debe de humillarse y el pobre se debe gloriar. Para responder esta pregunta necesitamos definir nuestros términos. Primero, sabemos que el hombre, hermano humilde, es creyente. Es un creyente porque se le llama hermano. Este es un individuo que ha puesto su fe en Cristo para el perdón de sus pecados. Pero en segundo lugar, también sabemos que es alguien empobrecido material o financieramente, porque se le describe como alguien que enfrenta circunstancias humildes. Está sufriendo algún tipo de dificultad material o económica, y que la mención de un cristiano en la pobreza a estas alturas no debería sorprenderse en lo más mínimo. ¿Qué acabamos de ver en los primeros versículos de esta carta en Santiago 1, 2 al 4? Se mencionan las pruebas y nuestra responsabilidad de responder con alegría en ellas. Responder con alegría en las pruebas. Y continúa en versículo 5 al 8. Así es que no es sorprendente entonces que el tema de los juicios continúe aquí. La única diferencia ahora es que el juicio tiene cara. Es la única diferencia. Es algo más específico. Son dificultades en forma de miseria financiera o ruina socioeconómica. Ese es el tipo de persona que se menciona aquí en el versículo 9. Pero si dejamos de definir quién es esta persona ahí mismo, perderemos el punto. Santiago llama a esta persona un hermano de circunstancias humildes. Y eso es algo muy importante. Santiago podría haberlo llamado hermano de malas circunstancias. Después de todo, ¿de veras? Él sabe cómo usar la palabra pobre. Si vamos al capítulo 2, versículos, verá usted que esta palabra, para hablar de una situación similar de disparidad financiera en estos sectores. Porque Santiago no usará la misma palabra pobre aquí en el versículo. Después de todo, ambos pasajes hablan del mismo tipo de personas. Viene un pobre y un rico, en ropas sucias, pobre y humilde. ¿Por qué entonces, por qué mencionar que esta palabra es humilde, cuando podría haber dicho siempre que era pobre, que es lo mismo? Porque quiere que veas que es la humildad de este hombre va más allá que lo profundo, lo vacío de su billetera. Sus humildes circunstancias han hecho que su corazón sea humilde. Esa es la clave. Este es un hombre o mujer a quien Dios ha quebrantado, no solo financieramente, sino espiritualmente, mediante la pérdida de sus finanzas. Es un individuo al que ya no le importan las riquezas ni la riqueza. No anhela el oro y la plata, o un carro deportivo, cualquier cosa que sea. Él sabe que lo que es importante ahora, sabe que las posesiones materiales son pasajeras. Si Santiago usara la palabra pobre en lugar ahí, perderías ese sentido. No podrías entenderlo. Hay muchas personas en el mundo hoy que son pobres en riqueza, pero aún no son pobres en espíritu. Es posible. Solo porque seas pobre no significa que seas bueno. Es la falacia del mundo. Compra hoy, cree hoy, el concepto socio. Si eres pobre, eres marginalizado. Y de por eso, y tú eres automáticamente siempre correcto. Eso es una mentira. Eso no es cierto. Y puedes probarlo simplemente esta palabra aquí, sencillamente. Si usted es humilde en sus circunstancias externas, entonces usted también tiene que ser humilde en su espíritu. Esa es la idea aquí. Así es que, Y esto es esta persona, pobre en espíritu y financieramente. Y por eso es que este hermano dice, Santiago, quien puede y debe jactarse en su exaltación. ¿A qué exaltación se refiere, Santiago? ¿Qué tipo de cambio de suerte puede esperar un hombre destrozado? Sin duda, no es una exaltación prometida para esta vida. No es para esta vida de este lado del cielo. La riqueza y la riqueza no son algo prometido a los hijos de Dios en esta vida. Y de todos modos, este individuo puede ver a Jeremías el mensaje que prediqué. Pero este individuo ha aprendido a no fijar su esperanza en tesoros tan escasos, temporales. A eso no se refiere. No es un cambio de fortuna prometida para esta vida. Entonces, ¿qué es? Es un cambio de suerte prometido para el futuro, para la siguiente vida. ¿Cómo sabemos esto? ¿Podemos probar esto? No quiere simplemente que se lo diga. Quiere que se lo pruebe desde el texto, con el texto. Muy sencillo. Va al versículo 12. No es nuestro tiempo ver tanto, pero vamos a ver lo que verifica. Versículo dice muy bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque una vez aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. No es humilde en su exterior, sino también en su corazón. Ha sido aprobado. Ha recibido la corona, la exaltación. Aquellos que aman. ¿Es aquí o allá en el otro lado? Es para el otro lado. No es aquí ahora. Es en días por venir. Es eternidad. Es en el cielo. Es una manera que conocemos. Es la forma que lo sabemos. Pero tal vez se encuentre una manera aún más sencilla en lo que Jesús mismo dijo todo el tiempo. Ser pobre en el espíritu. Como Mateo 5 dice, bendecidos los pobres en espíritu. Que continúa. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. De nuevo, esa es la idea aquí. El hermano de circunstancias humildes, aquí ha acumulado para sí tesoros en el cielo, donde sabe que ni la polilla ni el orín destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan. Se ha despojado de los bienes del mundo para poder tener tesoros del próximo. En Santiago aplaude a este hombre y lo anima. Y le dice, anima a jactarse con confianza en ese día. No debería permitir que las expectativas sociales, políticas o económicas de la sociedad desanimen su ánimo. De estar orgulloso de no tener nada en este mundo y de este mundo. Porque ahora lo tiene todo en el otro. Esa es la idea. Es el hermano de circunstancias humildes. Es un cristiano humilde. ¿Y ahora qué pasa con los ricos? ¿Quién es este chico rico? Primero, de nada, que nada, debes saber que si tienes una LSB en Smith frente a ti, esa palabra hombre, al lado de la palabra rico, no está en el griego original, pero no está ahí. Los traductores lo agregaron en aras de la claridad, pero la palabra hombre debería estar en cursiva. No está en el texto original griego. Porque no aparece en el texto original. Y ese es realmente un gran problema. Este no es un hombre rico cualquiera. Este es un rico hermano. Es un rico hermano. Santiago traslada la identidad de un hermano cristiano de la primera línea sobre los hermanos humillados. Y la aplica a esta persona rica. El hermano humilde debe gloriarse en su exaltación. Y el rico, es decir, el hermano rico, debe gloriarse de su humillación. Así es como el hombre de circunstancias humildes es un hermano en Cristo. El hombre de circunstancias ricas también es un hermano en Cristo. Él también es cristiano. Aunque es rico, es genuinamente un creyente. Él también ha puesto su fe en Cristo para el perdón de sus pecados. Sus riquezas no lo descalifican para sentarse a la mesa de Cristo. Él también es un creyente. Y eso marca la diferencia a la hora de entender el punto de Santiago aquí. Verás, Santiago no llama solo al cristiano humillado a jactarse en algo. También llama al cristiano rico a jactarse en algo también. Pero de lo que se jacta el cristiano rico es diferente de lo que se jacta el cristiano humillado, humilde. El cristiano rico debe jactarse no en su exaltación, sino en su humillación. En su humillación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Humillación, humildad. Si aplicamos la misma lógica que utilizamos para llegar a una comprensión clara del cristiano humillado, podemos entender correctamente el significado del cristiano rico. Así como la exaltación no era necesariamente algo que sucediera en esta vida para el cristiano humillado, la humillación tampoco es algo que uno esperaría que sucediera en esta vida para el cristiano rico. Eso es predominantemente algo que se anticipa que sucederá en la próxima vida. La humillación de un cristiano rico finalmente llega después de su último suspiro. En ese momento, todo lo que tiene está perdido. Todas sus riquezas desaparecieron. Se ha vuelto exactamente como lo que alguna vez fue el cristiano humilde. Pobre. Es pobre. Por más, cuando menos en las cosas de este mundo. Por más terrible que parezca, no se haga una idea equivocada. Dios no condena al cristiano rico por ser rico, ni le promete un juicio eterno en el más allá. Eso no es lo que se habla aquí. Recuerde, este es un hermano rico, un cristiano rico. Por el contrario, Santiago anima a este cristiano rico a decir que él también puede y debe jactarse. Puede jactarse en algo. Hay algo de lo que legítimamente puedes presumir. Hay algo que honestamente puede esperar. Simplemente no se trata de su exaltación. Está en su humillación. Eso es lo que busca. No se trata de lo que ganará, sino lo que perderá. El cristiano rico debería estar entusiasmado y emocionado por el hecho de que un día, cuando su vida termine, le serán quitadas todas sus riquezas. Ese es el principio poco convencional, ¿verdad? Podrías resumir el principio de la siguiente manera. Se toma notas. Principio poco convencional, pongo una coma. Alégrate de lo que perderás. Alégrate de lo que perderás. Es el principio poco convencional. Es el primer bloque de construcción. Alégrate en lo que perderás. Ahora dígame. De que no suena un poco. Ese es el principio más poco convencional que jamás haya escuchado. Dime que no suena del todo descabellado. Alégrate de lo que perderás. ¿Quién en su sano juicio anunciará con orgullo a todos los que le rodean que algún día perderá todo lo que tiene? Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién en su juicio anunciará orgullosamente a todos aquellos que perderá todo lo que tiene algún día? Estoy tan contento de dejar todo lo que tengo. Perderé mi dinero, mi salud, todo. Eso me levanta en las mañanas entusiasmado. Wow. ¿Verdad? No tiene sentido. Ah, pero verás, sí tiene sentido. Si recuerdas el principio clave en juego. Bienaventurados los pobres de espíritu. Verás, este cristiano rico aún no ha experimentado la pérdida de todo como lo hizo su hermano humillado. Todavía lo tiene todo. Todavía posee una gran riqueza. Posesiones. No se ha hecho pobre en riqueza y por lo tanto no puede apreciar plenamente lo que significa ser pobre en espíritu. Sí, si es un creyente, pobre en espíritu, de poner su fe en Cristo solamente, pero prácticamente todos los días no tiene el privilegio de experimentar lo que es verdaderamente, no sabe qué es perderlo todo. Si es cristiano, Sí, la gloria eterna todavía lo espera, pero no valora de la misma manera que su humilde hermano. Como cristianos, entendemos este principio hasta cierto punto. Para aquellos que ustedes han pasado por pruebas importantes y han salido de ellas, saben de lo que estoy hablando. Exactamente lo que estoy hablando. Aunque hayas perdido algo valioso para ti, a cambio has ganado algo mucho mejor. Perdiste algo físico, ganaste algo espiritual. Te acercaste cosas, te acercaste al Señor, obtuviste un mayor aprecio por las cosas que realmente importan. Y te encuentras diciendo al final de esta temporada, sé que algunos de ustedes han dicho esto a sí mismos, o a otras personas, después de ese tiempo difícil, volteas para atrás y dices, no cambiaré eso por nada del mundo. Sé que ha pasado para muchos de ustedes aquí, así que sabemos, es como dice el conocido, nos recuerda una línea, uno de los alabanzas, acércame más a ti, Jesús. Cuando la medianoche se encuentra por la mañana, con la mañana, déjame amarte aún más. Déjame amarte aún más. Y eso pasa a aquellos que significativamente han perdido algo. Perderlo todo es mejor que tenerlo todo, porque perdiéndolo todo se gana algo mucho mejor. Pero la realidad es que todavía para muchos tenemos comida en nuestras despensas. Todavía tenemos ropa puestas. Todavía vamos a la iglesia en nuestros autos, como esta mañana. Y por eso todavía hay mucho que podemos aprender de este principio. O sea, quienes se nos ha dado tanto en esta vida, tenemos mucho de lo que podemos jactarnos. Tanto de qué jactarnos. O no de lo que tenemos. No de lo que tenemos, sino de lo que perderemos. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Eso es radical. No es así como estamos acostumbrados a pensar. Y ciertamente no es lo que nuestra cultura cristiana nos dice en estos días. Me temo que están bastante ausentes los pobres de espíritu, incluyendo yo mismo y usted. O si aprendiéramos a jactarnos no de lo que tenemos, sino de lo que perderemos, valoraríamos mucho más la perla de gran precio que nos espera al otro lado. Sé que nos detiene de apreciar toda la esperanza puesta en Jesús, en Cristo solamente. No es convictivo, nos penetra el alma. ¿Qué estás atesorando? ¿A qué te aferras? ¿Qué te detiene para aferrarte a Cristo con todo tu corazón, sabiendo que tu tesoro no está en este mundo, sino en el siguiente, en el venidero? Aprenderíamos, valoraremos mucho más. Valoramos mucho más, deberíamos de valorar la perla que se nos va a dar. El primer bloque, entender que ser pobre en espíritu, en una forma no convencional. Gloriarte en lo que vas a perder. Un punto segundo, de la mitad del versículo 10. Y aquí vemos un punto inconfundible. Punto inconfundible. El hombre rico, el hombre dice, en el versículo 10, el rico se gloriará en su misión, porque es como hierba floreciente pasará, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y se cae su flor, y se destruye la belleza de su apariencia. Así también el rico, en medio de sus ocupaciones, se desvanecerá. Santiago nos presenta al principio dos tipos de personas, un cristiano humilde y un cristiano rico. Y sin duda, Santiago podría haber pasado más tiempo dirigiéndose al cristiano humilde aquí, pero no lo hizo. Se dedicó Dedicó ese tiempo al cristiano humilde en sus versículos 12 y 8. Ahora es el turno del cristiano rico. Quiere centrarse. Las dificultades de considerar todo tipo de gozo, de todo ese tipo de problemas. Eso es para el hombre humilde. Pero vamos a hablar del hombre rico. No tiene muchas pruebas. No está batallando como el pobre. Bueno, Santiago dice, quiere centrarse ahora en el cristiano rico. Ya destacó a aquellos que se han vuelto pobres materialmente. Por lo tanto, todavía necesitan volverse pobres espiritualmente hasta un cierto punto también los ricos. Así es que, si todos somos ricos en este cuarto, en un sentido, verdaderamente, vamos en un sentido, porque tengo muchas cosas comparado con otras personas. Esto aplica a nosotros. Nos aplica realmente a nosotros. Tenemos que llevarnos al corazón. Y por eso me encantaría, Santiago se enfoca en un cristiano rico, no tanto en el humilde o el pobre. Y me encanta que este ángulo Santiago adopta aquí, que aplica a nosotros, sino casi a todos nosotros. Santiago entiende que muchos aquí que necesitamos instrucción de cómo, qué hacer, nos aferramos a las cosas de este mundo. Y a veces lo hacemos. Tenemos dificultad para dejarlas. Hay cosas que, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? No entiendo. ¿Por qué pones esto en mi vida? Es para tu bien. Es para tu bien. Es para que te hagas pobre en espíritu. Pero absente, Santiago necesita darnos esa palabra suave de sabiduría. Que todos esperamos ser pobres en espíritu. ¿Esta manera vamos a hacer? Vamos a perder todo lo que tenemos. Y para ayudarnos a comprender el punto inequívoco, Santiago comparte una analogía. Compara al cristiano rico con la fragilidad de una flor que encontrarías en un campo cubierto de hierba. Se sabe que no saben qué significa una flor aquí en Bakersfield. Voy a tratar de hacer una ilustración complicada. Las flores no son las plantas más formidables. Hay plantas ahí que son fuertes. Un árbol es fuerte. Las flores no son fuertes. Podría salir y matar fácilmente a uno ahora mismo. No hace falta mucho. No necesita ninguna herramienta o instrumento especial. No necesitas simplemente una pala, dos dedos y arrancarla. Y ahí se muere la flor. Con tanta belleza y fragancia como las flores tienen, tiene la misma susceptibilidad a morir. En el versículo 11 nos ilustra esto, Dios dice, cuando dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la belleza su apariencia se destruye. A veces ni siquiera hace falta de un feligrese curioso que mate una flor. La naturaleza simplemente lo hace por sí sola. Todo lo que necesita es que un día caluroso aquí en Bakersfield y la hierba comienza a marchitarse, ¿verdad? Vaya atrás a su yarda y dice, creo que le había echado agua a ese pasto 7 veces hoy y se está muriendo. Eso es Bakersfield. Hay un tema, mucho calor, mucho Bakersfield. Pero bueno, esa naturaleza de la flor, que cuando el sol le pega y cuando le pega el aire, la flor se cae. Y la belleza que tenía ya no está ahí. En un instante, así también. ¿Cuál es el punto? Esto es poderoso. Esto es como la ilustración perfecta. Versículo 11 concluye, así también el rico en medio de sus ocupaciones se desvanecerá. Esto es poderoso. Muy poderoso mientras lo piensa. Porque la riqueza puede ser como la belleza de una flor. Muy atractivo. Confortable. Wow, esto es grandioso. Te pone en tranquilidad. Pero te puedes dar cuenta. Así de frágil como una flor es. Así es de frágil esa riqueza, esa prosperidad. No pensamos de esa manera, pero Pero es lo opuesto si lo piensas. Porque el mundo te dirá que los ricos son las personas más fuertes y seguras del mundo, que es lo que el mundo cree. ¿Cómo nos dice la Biblia que pensemos? Que dice que es lo que más es alusivo y más frágil. No pensamos así. Pienso, si tuviera más dinero, si tuviera más de esto, más de lo otro, eso me ayudaría. Eso me daría más seguridad, más estable. ¿Y qué dice Santiago? Equivocó. Así es como la flor es de frágil, también la riqueza. Y puede irse en un instante. Así es la realidad de la riqueza en este mundo. El hombre que hace 6 o 7 cifras o tiene un robusto plan de retiro, cree que es indestructible. Pero Santiago sostiene lo contrario. Un hombre rico es tan débil como una flor. Su riqueza es todo humo y espejos, ilusiones que le hacen a él y a todos los demás pensar que están seguros hasta que no lo están. Las riquezas se marchitarán y decaerán tan rápido como las flores de un patio trasero. Aquí está el principio y el punto inconfundible. Nada más que Cristo quedará, durará. Solo Cristo perdurará, durará. ¿Sabe eso? ¿Cree usted eso? Nada más que Cristo durará. Es el principio que encontramos en 1 Timoteo 6, 17, que dice, los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. La incertidumbre de las riquezas, sino en qué, en Dios, que nos proporciona todas las cosas en abundancia. Son inciertas las riquezas. Así describe la Biblia esto. Podemos ver con nuestros ojos y sentir con nuestras manos todo lo que tenemos y todo lo que hemos acumulado es pasajero. Se va a ir, va a desvanecer. Salomón dijo, mejor en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como una hermosa flor que florece en primavera y desaparece en el verano. Wow, hemos puesto tanto aquí. Este principio abarca más que el dinero. No soy ambicioso, no pienso muchas cosas del mundo o de los bienes de este mundo. Se aplica a cualquier cosa transitoria. Aplica a cualquier cosa temporal en esta vida. Puede que algunos no tengan mucho dinero, pero tienen mucha inteligencia. Ponga mucho énfasis en eso. Tal vez no tengan lista diversa de opciones de entretenimiento. Posible algunos no tengan acciones que vigilar, pero tienen cierta imagen que mantener. Todos somos ricos de alguna manera o otra forma. No tiene que ser en efectivo, sin duda. No hay nada malo de ser rico en ciertos aspectos. No se confunda, no tome ese principio. Ese no es el problema. No está condenando a la gente porque son ricos. Ese no es el problema. La pregunta es, ¿lo ves todo como una pérdida por causa de Cristo? ¿Lo ves todo como una pérdida por Cristo? No más que Cristo durará. Ciertamente Santiago está tomando prestada la analogía de una flor marchita de diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Es más famoso estas analogías que vemos en diferentes partes de los libros del Antiguo Testamento, como ejemplo en Isaías 48, dice, toda carne es hierba y toda su misericordia como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. Cuando el soplo de Jehová sopla sobre ellos, seguramente la gente es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero hay otro pasaje más original del que Isaías, en el que creo que Santiago se basa. Y es lo que David dijo en el Salmo 103, también hablando de una flor frágil. Él dice en el versículo 15, en cuanto al hombre, sus días son como la hierba, como flor del campo, así florece él. Cuando el viento pasa, ya no existe y en su lugar ya no la reconoce. Pero el Salmo continúa, pero la misericordia de Jehová es de siempre y para los que le temen siempre. Y su justicia para con los hijos de los niños. ¿De dónde viene esa eterna bondad amorosa? ¿De dónde viene? ¿Dónde podemos encontrar esa justicia eterna? Y poner nuestra expectativa. Solo hay un lugar. Es solo en Cristo Jesús. Solamente Jesucristo. Nada más que en Cristo Jesús durará. Ninguna cosa más que Cristo durará. Tuve una conversación en la iglesia el domingo pasado con otro creyente. Y mientras dialogábamos por un rato, nuestra conversación de alguna manera giró hacia lo que iba a predicar ese domingo. Le di mensaje de Santiago y de la lección bastante contracultural que enseña sobre ser pobre del espíritu y estar vacío de los bienes del mundo. Y él resonó tanto con lo que estaba diciendo y luego procedió a contarme una historia rápida. Dijo que algún momento del año pasado invitó a algunos adultos más jóvenes a su casa para formar un grupo pequeño. Y ahora bien, la casa que posee este caballero es bastante bonita. Lo ha bendecido de una manera muy grande. Tiene un trabajo bien remunerado y el Señor le ha bendecido a él y a su familia. Su familia muy bonita y casa y muchas posesiones. Así es que no tienen. Pero estos jóvenes adultos, si no lo son, bueno, adultos jóvenes que viven en... Esto es maravilloso. Y la respuesta fue, dijo, bueno, el Señor me ha bendecido, lleno de gracia, me ha proveído muchas cosas como esas. Pero mi amigo hizo una pausa y pensó por un minuto. Y luego continuó, dijo, ¿sabes? Pero aunque no tuviéramos esta linda casa, si no tuviéramos todo esto, el Señor sigue siendo bueno. Siempre me ha bendecido. Siempre he dado todo lo que necesito, porque la verdad es, tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Mi amigo lo entiende. Puede tener las cosas del mundo, pero ha cambiado lo del mundo, todas las cosas, por la esperanza en Cristo. Y es bueno para nosotros, es de buen aliento. Las cosas de este mundo son de bendiciones en esta vida. Pero aleluya, pero todo lo que tengo es Cristo. Dejar ir bienes y parientes de esta vida mortal también. El cuerpo que pueden matar, la verdad de Dios permanece todavía. Su reino es para siempre. ¿Verdad? Nada más que Cristo durará. Sigo diciendo esas palabras, nada excepto Cristo durará. Es algo que estoy tomando prestado y modificado de la contribución más famosa de Starr y la fe cristiana. Ese estribillo continuó de un poema escrito durante sus días de misionero. Y quiero tomar un minuto para poder leer este poema. Creo que conocemos algunas líneas. Tal vez algún día podríamos leerlo todo en su completo. Dos pequeñas líneas que escuché un día, viajando en el ajetreo camino de la vida, trayendo convicción a mi corazón, y de mi mente no se apartaría. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Solo una vida, sí, solo una. Pronto terminará sus fugaces horas. Entonces en ese día mi Señor me encontraré y compareceré ante su tribunal. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Solo una vida. La pequeña voz apacible suplica suavemente por una mejor elección, ofreciéndome objetivos egoístas para irme y a la santa voluntad de Dios de adherirse. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Solo una vida, unos breves años. Cada uno con sus cargas, esperanzas y temores. Cada uno de sus días debo cumplir, vivir uno mismo o en su voluntad. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Cuando este mundo brillante me tentara dolorosamente, cuando Satanás obtendría una victoria, cuando él yo buscaba salirse con la suya. Entonces ayúdame, Señor, a decir con alegría, solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Dame, Padre, un propósito profundo, en alegría o tristeza, guardar tu palabra, fiel y verdadero, sea cual sea la lucha, complacerte en mi vida diaria. Solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Oh, deja que mi amor arda con fervor, y del mundo ahora déjame volverme, viviendo para ti y solo para ti, dándote placer en tu trono. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Solo una vida, sí, solo una. Ahora déjame decir, hágase tu voluntad, y cuando por fin escucho la llamada, sé que diré, valió la pena todo. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Hemos visto un principio poco convencional y un punto inequívoco. Alégrate de lo que perderás, porque nada más que Cristo perdurará. En lo que perderás. ¿Lo crees? Solo Cristo perdurará. Esa es la realidad. No compres lo demás, no creas lo demás. No creas que aquí es donde está todo en este mundo. Todo pasará, pero Cristo, su reino perdurará. Colosenses 3 nos recuerda, así es que si has sido levantado por Cristo, busque las cosas de arriba, en el cielo donde Cristo está, sentado a la derecha del Padre. Ponga su mente en las cosas de arriba. No en las cosas que están en la tierra, porque usted ha muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo aparezca, su vida, Él es su vida. Entonces usted también aparecerá con Él en gloria. Me doy cuenta de lo que acabo de decirles, es difícil de aceptar. Nos obliga a todos. Es algo un poco convencional. Es difícil. Nos fuerza, desafía. Nosotros es desalentador, pero dispuesto a afrontarlo. Comprendo. Pero si lo afrontas, la recompensa es inconmensurable. Por aquellos que, en este cuarto, están pensando a sí mismos, no sé si realmente he encontrado y he hecho a Cristo mi verdadero tesoro. Tal vez estás viniendo a la realidad. Si es el caso, le animo a que no lo ignore. Tomar tiempo y pensar en eso. Y reconocer esto. Confrontar todo eso. Si verdaderamente he confiado en Cristo, simplemente solo en Cristo. Y hacerlo todo para mí. Salmo 73 nos dice, mi cuerpo y mi alma han fallado. Pero Cristo, Dios, es la roca de mi corazón, mi porción, para siempre. Haga a Cristo su porción. Si no ha hecho, le animo a que hable con alguno de nosotros esta mañana. Encontré, si realmente conoce a Cristo, ayudarle a esas cosas. Pensé, es el día, esta es la hora. No hay otro minuto que se le prometa. Pero aquellos que conocemos a Cristo, sientes convicción sobre formas en las que sabes que te aferras demasiado a ciertas cosas de este mundo. Me gustaría animarte con tres formas en las que puedes comenzar el proceso de arrepentimiento a través de estas tres maneras que podríamos arrepentir de nuestros pecados. Primero, identifique lo que considera ganar de este lado del cielo. Identifique qué considera ganar en este lado del cielo. ¿Qué posesiones o placeres en esta vida te impiden ser pobre de espíritu? ¿Qué te detiene? Examina tu corazón y sé específico. Escríbelos y piénsalo determinadamente. Escríbalas. Piense detenidamente. ¿Dónde encuentras que aparecen en tu vida? ¿Cómo se manifiestan? ¿Hay algún tema común entre todos ellos? Cuando más conozcas tu corazón, mejor podrás arrepentirte. Segundo, le animo a que ore diario y fervientemente para que el Señor saque al mundo de tu corazón todos los días fervientemente, y el Señor sacar el mundo de su corazón. Confiese todos los ídolos del corazón que acabas de enumerar y pídale que te desespere por él. La transformación del corazón es, no sé si sabes, es una actividad que solo Dios puede hacer. No puedes forzarte en cambiar tu corazón. Tú no puedes. Tienes la responsabilidad de ponerte en el camino de ese cambio que Dios va a hacer en tu vida. Es por medios de gracia, por leer la Escritura, orar, por meditar, tener compañerismo con los santos, cosas de esa naturaleza. Esas son cosas que usted puede hacer para que Dios trabaje en su corazón. Pero usted no puede cambiar su propio corazón. Así que orar, Señor, cambia mi corazón. Como Filipenses 2 nos dice, porque Dios es el que obra en vosotros el querer hacer y el que su buena voluntad se haga. Dios no solamente te ayuda a hacer lo que es correcto, Él también te da el desear esas cosas. Tercero y último, para todos nosotros agobiados por las preocupaciones de este mundo, luchando por renunciar a nuestros ídolos favoritos, que nos detiene ser pobres y en el espíritu. Es el secreto de vivir eso, de vivir pobre en el espíritu. Es muy sencillo. Ven a Cristo. Dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué aprendemos de Jesús? Porque soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. ¿A qué suena? ¿Pobre en qué? En el espíritu. Piense por un momento. ¿Por qué Jesús, Dios, tenía que ser pobre en espíritu? No tiene por qué ser pobre en el espíritu. Es Dios. No hay razón para eso. Pero Él escogió ser pobre en espíritu. ¿Para qué? Para que te reconcilies con Él. Es asombroso. Antes, Jesús fue pobre en espíritu, en cuerpo y en espíritu, para usted y para mí. Como 2 Corintios nos dice, conocéis la gracia de Dios, Señor nuestro Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros, Él se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, os enriquecieres. Es la única manera que encontrarás descanso para vuestras almas. Venir a Cristo es la clave para vivir una vida pobre en el espíritu. Ausentes están los pobres de espíritu en estos días. Pero no tiene por qué ser así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Podemos orar? Señor, te damos gracias por este reto de esta palabra en la mañana, que tal vez nos hizo sentirnos inconformes. Pero Dios, oro que usted apriete nuestros corazones. No solo porque nos haga sentir mal, vamos a evitar este tópico, o evitarlo, o escondernos de ello. Pero en vez, oro que, Señor, confrontemos estas cosas. Porque hay tantas cosas en esta vida que nos aferramos. Algunas cosas ni siquiera sé. Haz que revele, Señor, a nosotros esas cosas, que es ser pobre en el espíritu. Que nos vaciemos de todas estas cosas del mundo para que tengamos el verdadero tesoro en Cristo, en el cielo para siempre. Que Él sea el único tesoro, nuestro gozo, nuestra única satisfacción. Gracias, Señor, por esta congregación. Sé que hay muchos aquí que están caminando fielmente con usted y aplican estos principios. Y para ellos, Señor, simplemente se animaría que los ayudes aún a acelerarlo más. Y para ese fin, oramos que su gracia está en nosotros en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Una manera maravillosa de nuestro tiempo en la mesa del Señor. Nos ponemos nuestra mente ahí. Quiero compartir pensamientos mientras nos enfocamos en la cruz de Cristo, leyendo de Romanos 12. Ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debe ser un vivo sacrificio. Pero lo que es verdadero sacrificio no vive. Qué interesante. Y Pablo nos urge que presentemos nuestros cuerpos unidos en sacrificio. Y eso es lo que hacemos aquí, en la mesa del Señor. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. ¿Cómo puede ser? Debemos ser llamados a hacer un sacrificio. Revelación 5, 6. Llamando, vi en medio del trono y de las cuatro criaturas vivientes y los ancianos. Nunca ha habido un sacrificio en la historia del mundo en el cual ese sacrificio tenía que ser completamente muerte, quemado, bajo su propio poder, excepto uno. Ese es el Cordero de Dios, el cual tratamos de modelar en la mesa del Señor. Si sabe que no es cristiano, esta mesa no es para usted. Aquellos que participan en la mesa del Señor, solo aquellos que han sido redimidos por el sacrificio de Cristo. Para los cristianos, es un tiempo de, así como se ha escuchado aquí en el sermón de esta mañana, tiempo de meditar, especialmente en este sacrificio del Señor Jesús que Él ha logrado por nosotros. Debe de purificar nuestros pensamientos, llevarnos a confesar nuestros pecados al Señor, recordar la obra de misericordia que se nos ha dado a nosotros en la cruz. Nos debería rápidamente ser pobres en espíritu. Vamos a recordar juntos al Señor mientras viene aquí a tomar la cena.